Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a ponernos en situación. Imaginaros un día en el que tenéis que coger un autobús, habéis quedado, llegáis un poco tarde, estáis esperando en la parada y de repente llegas al autobús que estáis esperando. Se para y te dice que no hay hueco para ti. Te cierra las puertas y se va. La cara que se te tiene que quedar es todo un poema. Pues eso es lo que le ha pasado a Ana Fernández, añadiendo además que Ana va en silla de ruedas y que ese día, el domingo pasado, a las 6:30 aproximadamente, la línea 2 en la calle Puente Colgante le dijo que no había espacio para ella cuando el sitio reservado para minusválidos no estaba ocupado por ninguna persona con movilidad reducida. Enseguida vamos a hablar de este suceso, de este caso, con ella, con Ana directamente, pero también nos vamos a interesar por saber qué es lo que dice Aubasa de cara a este, bueno, pues suceso que esperemos no se vuelva a producir en nuestra ciudad. Pero vamos a hablar también de historia, vamos a hablar de la Catedral de Valladolid con Javier Burrieza y de la historia musical con Taona, que está llevando a cabo una exposición maravillosa en la Casa Revilla que podemos disfrutar hasta el próximo 28 de mayo. Y además, no nos podemos olvidar que hoy, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos. Y vamos a conocer ya de primera mano qué es lo que le sucedió a Ana Fernández el pasado domingo a las 6:30 cuando estaba esperando, como muchísimas personas, a esa línea 2 del autobús de Aubasa. Con ella está nuestro compañero Javier Luna. Buenos días.
Marta, ¿qué tal? Muy buenos días desde la casa de Ana, esta usuaria habitual del transporte público que, como bien dices, hace muy pocos días tuvo un episodio que ella, a través de un vídeo que ha difundido a través de las redes sociales, ha descrito como un episodio de gran discriminación. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Hay que decir a nuestros oyentes que Ana tiene una distrofia muscular congénita. Es una enfermedad neurodegenerativa que la diagnosticaron, la pusieron ya nombre, cuando ella tenía 5 años. Y desde los 7 se mueve por Valladolid en una silla de ruedas, también conectada a un respirador. Ana, tú te dirigías a esa parada del autobús a la que acudes habitualmente. ¿Hiciste un gesto al conductor para indicarle de alguna manera que quería subir a ese autobús? ¿Y qué ocurrió entonces, Ana?
Entonces el conductor negó con la cabeza, algo que me sorprendió. Y ya cuando paró y abrió las puertas, me dijo que estaba muy lleno y que por eso no podía subir. Sin embargo, mientras estaba diciendo esto, subieron 5 personas que esperaban junto a mí, que era parada del autobús. Y en ese momento él gritó, bueno, llamó la atención al resto de personas del vehículo para que se movieran hacia atrás. Yo entendí que hacía eso para poder subir yo. Entonces me dirigí a la puerta trasera, que es la que tiene la rampa. Me quedé esperando a que sacara esa rampa. Y lo que hizo es cerrar las puertas y arrancar.
¿El conductor a ti te dio algún tipo de explicación más? ¿O tú le dijiste algo cuando él indicó que el vehículo estaba muy lleno?
Que él solo me dijo que estaba lleno, no me dijo nada más. Yo, al ver que subían las personas, me quedé sorprendida de que no les dijera nada a ellos, que sin embargo a mí me prohibiera el poder subir. Pero al llamar la atención seguidamente a la gente para que hiciera un hueco, yo ahí me calmé porque pensé de verdad que bueno, que entonces había pensado que si se movía la gente yo podría subir. Entonces yo ya me fui a la puerta de atrás, que directamente me fui con seguridad de que él iba a sacar la rampa para subirme.
Te fuiste convencida hacia esa puerta trasera. Has comentado, y lo comentas también en ese vídeo, que junto a ti había otras 5 personas más esperando en esa parada. ¿Ninguna de esas personas dijo nada?
Nadie dijo nada. Y yo sí que me fijé en la gente que estaba cercana a la puerta trasera, que me vieron acercarme y esperar. Cuando este conductor cerró las puertas, que arrancó, se quedaron sorprendidos. Yo creo que todo el mundo se quedó sorprendido de dejarme allí y de la forma en que se me dejó allí, pero creo que no dijeron nada por esa sorpresa, ¿no? Que se llevaron y por lo inesperado de la situación y del cómo se dio que esa situación.
Te voy a pedir, Ana, que te remontes a esa tarde de domingo, si no me equivoco, en la que esperabas a ese autobús, a ese momento en el que estabas confiada de que iban a abrir las puertas, estás frente a esa puerta y de repente el autobús cierra las puertas, arranca y tú te quedas en tierra. ¿Cómo te sientes en ese momento?
Yo lo primero que sentí fue rabia, más enfado, ¿no? Pero luego eso se transformó en, sobre todo, tristeza. Tristeza, impotencia, me puse a llorar, que sobre todo por ver que actitudes como estas siguen estando presentes en la sociedad. Ya no me dio tanta rabia por mí, sino en general, porque que existiera este tipo de actitudes aún hoy en día.
¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Tú tienes 35 años, desde los 7, te mueves por Valladolid en silla de ruedas, y digo además te mueves porque en estos años has hecho muchas cosas, entre otras sacarte la carrera de maestra. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar?
A ver, a mí me ha pasado de todo. O sea, tengo la suerte de que olvido las cosas porque si no sería muy duro. Me ha pasado de todo y concretamente con conductores de vaso muchas cosas. Muchas cosas, negarme a sacar la rampa, de decirme que esperara al siguiente, o sea, me ha pasado de todo. Pero lo cierto es que últimamente, en estos últimos años, las mayores dificultades que yo que tengo es más en cuanto a la accesibilidad, que al transporte, a un espacio, que no haya rampa, que no haya eso, pero no tanto a la actitud de las personas. Que afortunadamente yo en los últimos años, bueno, pues me he encontrado situaciones en las que no he podido entrar. Casi yo recuerdo que hace unos años era Feria de Música de Valladolid para ver una exposición y tenía un elevador de unas escaleras que hay para esa sala y me dijeron que no podía montar con mi silla de ruedas, o sea que no podía montar con mi silla de ruedas porque era muy pesada, solo admitía sillas manuales, que paradójicamente una silla manual que era que podía subirse con ayuda de varias personas, no hay problema. Entonces me he encontrado con situaciones como esta, pero normalmente la actitud de las personas que es a favor para ayudar, intentar que solucionarlo. Por eso me sorprendió la actitud de este conductor.
Hablabas de esos elementos que os facilitan la accesibilidad y citabas las rampas de los autobuses. Fallan mucho esas rampas porque otros usuarios también con sillas de ruedas se lamentan de eso.
Fallé muchísimo. Yo hasta hace poco iba diariamente al trabajo en autobús y me he quedado muchos días llegando tarde, que lo he recriminado a Basa. Llego tarde a mi trabajo porque viene sin rampa o viene con una rampa defectuosa que, a pesar de que yo avisaba que lo cogía todos los días, que a la misma hora el mismo autobús, y decía, por favor, que esté aseguraos de que viene bien porque sabéis que lo voy a coger. Pues ahora sí, había unos fallos enormes. Casi todas las semanas he tenido dificultades para llegar con mi trabajo, que era autobús.
El hecho de que esta vez hayas denunciado, Ana, a través de un vídeo en redes sociales ha motivado, entre otros, la respuesta de AOASA a través de su gerente que contactó contigo, te ha reunido con ellos. No sé si te ha servido de algo ese contacto de AOASA, por lo menos para reponerte después de lo sucedido.
Yo agradezco su predisposición a hablar rápidamente conmigo. Creo que de valorar. Lo que sí que es cierto es que los hechos que ocurrieron no son aislados. De hecho, me ha llegado por buenas fuentes que ha habido episodios similares un día después al mío. Y entonces, como bien puse en las redes, solo el tiempo dirá si esto de verdad sirve, ha servido para que cambie las cosas, que el modo de proceder del protocolo de Obasa y de sus conductores. Yo, ante todo, que destaque la importancia de una formación a los conductores para sensibilizar y para conocer más al mundo de las personas con discapacidad y, a lo mejor, eso ayudar a aprender a respetarles y respetar sus derechos.
Marta, habrás escuchado a Ana decir que a medida que se acercaba el autobús a su parada, ella hizo un gesto para
Sí, el
que
de
se
levantar la
detuviera.
mano.
Ya lo sabes tú, pero igual es bueno también recordarlo a nuestros oyentes, que es que ahora hay que hacerlo, sí o sí. Si queremos que se pare el autobús, indicárselo al conductor. Pero no me resisto a preguntarte, Ana, porque esto me plantea la siguiente duda. ¿Esa norma para vosotros, para personas con movilidad reducida, puede suponer un problema? ¿Tú podrías hacer una señal clara, digamos, para que el conductor sepa que te quieres subir o te plantea un problema?
Sin duda es un problema. Yo, cuando digo que hice un gesto, es literalmente un gesto con mi cara, con mi mirada, poco más. Y yo no puedo mover los brazos, no les puedo levantar. Y también me pongo en la situación de una persona que a lo mejor no se le vea tan claro como a mí, que tiene una discapacidad. Sin embargo, esa persona tiene dificultad para mover sus brazos, no va a poder cabezar. Una persona que ciega no va a poder verlo venir, una persona sorda no lo va a escuchar. Es decir, que esa medida, pues, que impone barreras a las personas con discapacidad.
Ana, muchísimas gracias por haber compartido con los oyentes de COPE tu testimonio.
Un placer.
Gracias de
Pues
verdad a los dos, compañero, a ti también.
ya lo has escuchado. Sobrecogedor, Marta,
Sí.
desde luego, cómo esta gente sale adelante día a día.
Gracias. Y precisamente una de las personas que primero se preocupó por esta situación y por saber qué es lo que le había pasado a Ana fue el gerente de Aubasa, José Alfonso Gálvez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte, José Alfonso, para poder conocer de primera mano pues qué es lo que se ha planteado y sobre todo cómo se ha actuado desde Aubasa ante este suceso que hemos explicado a todos nuestros oyentes. Desde el mismo día que conociste lo ocurrido, sé que te pusiste en contacto con Ana y que este lunes habéis tenido una reunión, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hizo Aubasa cuando se enteró de esta situación?
Bueno, pues nosotros lo primero que hicimos fue intentar ponernos en contacto con Ana para poder conocer de primera mano lo sucedido, especialmente su versión, y a partir de ahí pues poner en marcha todos los procedimientos internos que dentro de la empresa disponemos para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Ver dónde estuvo el error e intentar aplicar todas las medidas posibles para mejorar. Porque, bueno, en Aubasa tenemos un fuerte compromiso con la accesibilidad y especialmente con las personas con movilidad reducida.
Por eso habéis abierto una investigación, ¿verdad?, para saber qué es lo que pasó específicamente. También habéis sancionado al conductor ante el hecho de que, bueno, pues creo que no funcionó el protocolo como lo tenéis establecido desde Aubasa. ¿Qué es lo que se hace en esos momentos, José Alfonso? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué marca el protocolo?
Sí, nosotros tenemos un procedimiento interno, pues, cuando hay alta ocupación en los buses, por el cual cada persona de conducción debe de informar a la central indicando que, bueno, que tiene muy alta ocupación y que reciba instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Normalmente lo que se suele hacer es poner ese coche fuera de servicio para que solo permita la bajada de las personas que van en su interior, y desde central se suele incorporar un coche de refuerzo que retoma la línea desde la parada en la que existe ya esa alta ocupación y no tener problemas para dejar gente en las paradas. En este caso, bueno, lo que ocurrió fue un problema de comunicación, un fallo humano en el que no se informó previamente de que ese bus ya tenía una alta ocupación, por lo que no fue posible meter un coche de refuerzo. Y luego otro de los fallos que hubo es que cuando suceden este tipo de situaciones, lo que se espera por parte de la persona de conducción es que le indique o que viene un coche de refuerzo o que el siguiente coche de línea tardará X minutos en llegar, para que sepan que, bueno, tendrá que esperar un poquito, pero no se quedará sin hacer uso del transporte público.
Entiendo además también, por lo que hemos podido conocer, que los espacios para los viajeros con movilidad reducida estaban ocupados por personas que no tenían ningún tipo de discapacidad. ¿Eso también se tiene que controlar más?
Bueno, en este caso, el bus que llevaba alta ocupación tenía uno de los dos espacios ocupado por una persona con un carrito de bebé,
sí.
Y el otro espacio sí que estaba ocupado por personas que no tienen ningún tipo de movilidad reducida. Aquí la propia ordenanza y la propia organización que tenemos para la prestación del servicio no nos obliga a bajar a la gente que ya está a bordo del bus para que suba una persona con movilidad reducida, porque al final, bueno, siempre se está generando un perjuicio y es una situación mucho más difícil de controlar o de gestionar el que gente que ya va a bordo del bus se le baje. Por eso lo que siempre hacemos y funciona de forma general es la inclusión de esos coches de refuerzo.
Ajá. Además, también yo creo que hay que decirlo desde el primer momento, AOBASA contigo al frente, José Alfonso ha dado, bueno, pues la cara y sobre todo ese paso al frente para reuniros incluso este lunes que decía yo con Ana. De esa conversación ya no solo habéis pedido disculpas, sino que habéis sacado, bueno, pues también diferentes puntos de vista en claro de lo que Ana os ha comentado, de sugerencias que os ha dado Ana para mejorar mucho más toda la accesibilidad en AOBASA. Yo no sé si nos puedes comentar algo de esa reunión, de esa conversación y sobre todo si vais a llevarlo a cabo.
Sí, por supuesto. Bueno, nosotros no solo nos reunimos con Ana este lunes, sino que tenemos también una colaboración muy estrecha con asociaciones como son ASPAIN o la propia ONCE, porque como decía al principio, nuestro compromiso con la accesibilidad es mayúsculo. En el caso de Ana, una vez que conocimos el detalle de lo sucedido, pues bueno, sí que queríamos también conocer, que muchas veces no son de gran ayuda, cuáles considera ella que pueden ser ciertas medidas para mejorar. Y bueno, lo que nos planteaba fundamentalmente era la posibilidad de intentar incluir algún servicio de taxi cuando sucediera este tipo de situación o tomar otra serie de medidas, como no ocupar en ningún momento el espacio para las personas con movilidad reducida. Y bueno, son elementos que nosotros incorporamos en nuestro estudio y en nuestra alternativa y que vamos viendo poco a poco la viabilidad de ponerla en funcionamiento.
O sea, que se está estudiando ya esa posibilidad de incorporar esas medidas que ya nos ha sugerido.
Sí, nosotros desde hace tiempo venimos trabajando en la posibilidad de tener algún acuerdo o convenio de colaboración con el gremio del taxi en situaciones en las que no sea muy dilatada la espera para estas personas con movilidad reducida y poder darle un servicio satisfactorio. Así que, bueno, aparte de eso, también hemos hecho una mejora más que considerable en toda la flota. A día de hoy no hay ningún vehículo que no disponga de rampa PMR. También estamos invirtiendo de forma considerable en la mejora de las paradas, no solo con la implantación de marquesinas, sino con la adecuación del entorno, que permite una mayor accesibilidad. Y bueno, poquito a poco vamos avanzando en todo lo que podemos.
Y aparte del tema de la movilidad reducida, José Alfonso, una de las nuevas cláusulas, vamos a llamarlo así, que se ha impuesto desde AOBASA es el de levantar la mano, porque si no el autobús no va a pasar. Una medida que hay muchos usuarios que no conocen, que se han quedado viendo cómo el autobús pasaba. Esto imagino que esta medida la habréis puesto por alguna razón. Es verdad que en muchas ciudades de España ya se estaba trabajando de esta manera, pero ¿es porque se perdía demasiado tiempo parando las paradas o por qué lo habéis puesto?
Bueno, lo hemos puesto por un motivo muy sencillo. Es una norma que está muy extendida a nivel europeo, que se utiliza de forma frecuente y que nosotros entendíamos que una vez que ha tocado renovar la ordenanza de uso del transporte público en Valladolid, era necesario. En términos de operatividad, pues tiene su impacto y tiene su significancia, puesto que en una parada donde confluyen varias líneas y hay poquitas personas haciendo espera a uno de los servicios, si ese no es el bus en el que tiene que abordar, al no hacerle una señal inequívoca, ganamos tiempo, porque el tiempo de aproximación a parada y luego de arranque de la misma en un bus es mucho mayor que en un vehículo privado, o que, porque tiene unas dimensiones mayores. Y esto, pues bueno, repercute también a la hora de las propias personas que van al bordo del bus, puesto que sus tiempos de trayecto se acortan.
Pues de verdad que te agradecemos muchísimo, José Alfonso, que hayas estado con nosotros aclarándonos toda esa situación con Ana y también explicando estas medidas que para muchos usuarios son contradictorias. Gracias de verdad por haberte acercado a nuestros micrófonos. Un abrazo.
A vosotros, un placer enorme. Buen día.
Contradictorias y yo creo que también desconocidas, porque hemos salido a la calle y esto es lo que nos han dicho los vallisoletanos acerca de subir la mano.
Pues no lo sabía, pero es de cajón, ¿no? Yo lo hago. No me parece complicado, no lo sabía.
Para nosotros no es complicado porque ya se usa Colombia. Bueno, a mí no me parece
importante. Uno otra vez.
A mí no me importa, no me parece problema que haya que levantar la mano. Pues si hay que levantarla, se levanta.
Pues yo he visitado otros países y la verdad se ha dicho eso mismo, ya lo han hecho hace mucho tiempo. Por un lado, ahora estamos acostumbrados a no hacerlo y te parece raro que no pare, pero es lo mismo que estás montado dentro y si quieres parar en un sitio determinado, tienes que solicitarla para que él pare. Por lo mismo, a lo contrario, si estás esperando fuera, porque hay veces que paran y no hay nadie que se monte, entonces tampoco es plan de hacer paradas a lo tonto cuando bien poco te cuesta coger y decir que estás ahí, porque después de parar un autobús y demás, para luego continuar otra vez porque no hay nadie. Entonces yo particularmente lo veo positivo.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también vamos a conocer la opinión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Buenos días, ¿qué tal? Metidos de lleno en la campaña electoral y con la mirada de los candidatos puesta en los nuevos votantes que se incorporan y que son ese oscuro objeto de deseo, me ha parecido interesante recuperar una noticia muy reciente, del jueves pasado, relativa a la presentación de una plataforma llamada España Mejor, y que se muestra como una lanzadera de propuestas de políticas públicas para responder a los retos del país. Una organización sin ánimo de lucro que busca involucrar a la población española en la vida política y que se ha fijado en la gente joven de entre 18 y 35 años para desarrollar su primer proyecto. Su fundadora no es ninguna desconocida, sino que se trata de Miriam González Durante, vallisoletana y que adquirió especial relevancia cuando supimos que era la esposa de Nick Clegg, ex viceprimer ministro del Reino Unido y ex líder del Partido Liberal de su país. Y no es casual que esta plataforma tenga como primer objetivo a los jóvenes, porque realmente son los grandes olvidados y estereotipados de la política española. Y también los que más diferencia ven entre las cosas que se hacen y dicen y los problemas reales que les afectan. Luego nos extrañamos de la desafección entre jóvenes y política y nos sorprende su indecisión a la hora de votar y el descrédito que les ofrecen los servidores públicos. Pero no debería sorprendernos porque la realidad es que los propios creadores de esta plataforma ya tienen en cuenta que es una generación que ha vivido tres recesiones, que tiene dificultades para ver el futuro y está sometida a unos estereotipos y un paternalismo que no tiene resultados. Y no deja de ser un 20% de la población en la que descansaremos los demás y a los que se utiliza para lo que conviene. Quizá deberíamos profundizar en el hecho de que en España los jóvenes son uno de los sectores más afectados por el desempleo y por el empleo precario. La crisis de 2008 y la generada en 2020 por la pandemia han afectado sus posibilidades de desarrollo personal, laboral y familiar. Las cosas no iban bien y ahora van peor. Podría no ser tan grave si fuera una situación transitoria. Sin embargo, quienes comienzan su vida laboral con empleos precarios tienen una alta probabilidad de continuar en ellos 5 años después. Además, el cambio en los patrones de consumo de información política no afecta solo a los jóvenes. Todos tenemos mayor exposición y hay multiplicidad de canales e inmediatez en el consumo. Pero son los jóvenes los más dados a informarse por distintos canales: televisión, prensa digital e internet. Y esto último es muy relevante porque no se acude a los portales o medios tradicionales, sino sobre todo a las redes sociales. Y esto sugiere que están mucho más informados, pero desconfían de la información. Ese recelo conduce a la desconfianza en las instituciones y al mismo sentimiento hacia los partidos políticos. Y yo me pregunto, en ese terreno, ¿qué clase de promesas calan?
Pues la verdad es que es una buena pregunta, Ana. A ver si poco a poco lo vamos resolviendo. Gracias.
Celebramos a México con 3 grandes eventos en el Teatro Cervantes. El 19 de mayo, boleros. El 20, rancheras con Andrés Pichardo, tenor, y Miguel Muñoz, pianista. Y el 27 de mayo, fiesta mexicana, con las canciones de Sonia Fausto, Paloma Landgrave y Rodolfo Murga. Más info en el Facebook de Mexicanos en Castilla. Entradas en taquilla del teatro y en la web teatrocervantesva.es.
Estamos escuchando Taona, que es que tenemos la oportunidad ya no solo de escuchar un gran concierto hoy, que vamos a poder despedir de todas esas actuaciones paralelas que han llevado a cabo a lo largo de este mes, con una gran exposición de la que vamos a hablar también, pero como digo, hoy tenemos la oportunidad de volver a verles y disfrutarles en el Jardín Romántico de la Casa de Zorrilla a las 8:30 de la tarde. Tengo conmigo pues a 2 de sus componentes, a Michel Rivera y a José Rivera. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar de, primero, si te parece, Michel y José, de la exposición, que podemos verla todavía en la Casa Revilla hasta el próximo 28 de mayo, Amasando la Tradición, 50 años de folk en Valladolid. Queríais no solo rendir homenaje y tributo a Taona, sino a los grandes grupos, ¿verdad?, que surgieron en los años 70-60 en Valladolid, apostando y reivindicando mucho nuestra música, la tradicional, la castellana, y por eso el día de la inauguración pues os acompañaron muchos amigos, ¿no?
Efectivamente, o sea, muchos amigos. Date cuenta que en estos 50 años por Valladolid han pasado cantidad de personajes del mundo de la tradición, del mundo del folk, gente pues que unos se han caído del barco, otros han desaparecido, pero en definitiva todos han formado parte de esa historia del folk de Valladolid en estos últimos 50 años. Hay muchos muy variados y de muchísima calidad además.
¿Reivindicabas tú ese día también que por parte de las autoridades miraran con más cariño a nuestra música?
Por supuesto, o sea, siempre lo decimos. La verdad es que, el Ayuntamiento de Valladolid se ha volcado siempre en estas tradiciones, en estas cosas, pero la cultura depende muy mucho, en un porcentaje altísimo, de las instituciones. Entonces se necesita el apoyo, tanto de Diputación como de Junta de Castilla y León. Bueno, ahí estamos. Queremos que esta exposición, bueno, ya lo hemos planteado, llevarla en principio por toda la provincia de Valladolid. En núcleos grandes de población, Tordesillas, Medinalcampo, Medina del Río Seco, es decir, pueblos grandes y demás. Bueno, en ello estamos. La verdad es que está teniendo un éxito impresionante de gente, de crítica, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso te iba a preguntar, José. Está teniendo un éxito rotundo en la Casa Revilla, que todavía tenemos oportunidad de verlo hasta el 28 de mayo, pero la gente tiene curiosidad y quiere conocer, ¿no?, la historia de Taona y de la música folk de Valladolid.
Sí, sí, hay muchísima gente interesada en ello. Siempre ha tenido mucho tirón, siempre la música popular y tradicional, y entonces la afluencia de visitantes es muy notable, ¿eh? Según nos van contando, hay una buena riada de gente que va y que incluso pregunta a quien está allí de celador y tal, y le da la enhorabuena, que nos la haga llegar hasta nosotros. Entonces estamos muy, muy contentos con ello.
¿Por qué? ¿Qué es lo que podemos ver, Mitch, en esta exposición? Aparte de disfrutar de mucha música y, por supuesto, de diferentes instrumentos musicales, sé que vemos fotografías, discos, carteles, recortes de prensa. Vamos, lo habéis documentado absolutamente todo, ¿no?, estos 50 años.
Muchísimo, la verdad. Hay absolutamente de todo. La verdad es que el trabajo que ha hecho la empresa que ha montado toda la exposición Cercán es impresionante. Yo pensaba, con el poquito tiempo que han tenido, que no se podía llevar a cabo. Pero bueno, siempre con el trabajo de todo el equipo de Cercán ha sido impresionante. ¿En ellas qué se puede ver? Pues mira, de inicio, según llegas a la exposición, hay un panel muy bonito que es la imagen de la exposición con un poema que Joaquín Díaz, pues el padre de todos los que nos dedicamos al folk, a la música tradicional, pidió a un poeta cubano, poeta y repentista cubano, Alexis Díez Pimienta, pues que nos hiciera un poema con el motivo de los 50 años. Y ese poema es el que está ahí, al lado de la imagen, que es un poema precioso, la verdad, hecho por este escritor cubano, que ya le digo abajo que tenemos que celebrarlo en la bodeguita del medio. O sea,
ojalá.
Entonces, bueno, sería fundamental. Y luego, a continuación ya, empiezas hacia el comienzo de la exposición, se ve el vídeo de Leo Harlen. Leo Harlen es amigo de la infancia, entonces, bueno, Leo ha hecho un vídeo pues todo lo, como todo lo que hace, cachondo y muy bonito y muy interesante. Y luego ya, pues, todos los paneles de pues esos relativos a fotografías de la época, documentos que hay uno, ya que estamos en Cadena COPE, uno que le tenemos un cariño especial, porque era cuando José Luis Gago, el pater para nosotros, que era director general de la COPE en aquellos años, no podía venir a la presentación de uno de nuestros discos, A la Lumbre del Portal, y entonces mandó un escrito precioso que le tenemos en una de las vitrinas allí, un escrito muy bonito que aconsejo de verdad, porque es que la gente lo lea, porque es un escrito muy cariñoso y demás. Hay las dos invitaciones a los dos festivales más importantes que hemos hecho en la historia del grupo, que es representando a España, en el Festival Mundial de Folclore de Bogotá y en el Festival de la UER, que es lo que es en Radio Nacional, para todas las radio nacionales de todo el país.
Ahí es nada, muchísimo lo que se puede ver.
Discografía, de todo. Eso lo nuestro, y luego referente al resto de los grupos, pues tienen un panel especial, 8 artistas, en concreto, con instrumentos de ellos o cosas relativas a ellos.
Pues todavía, hasta el 28 de mayo podemos disfrutar de esta exposición, Amasando la Tradición, 50 años folk en Valladolid, en la Casa Revilla, pero hoy tenemos la oportunidad de ver ese concierto de folk a cargo de Tahona en el Jardín Romántico de la Casa de Zorrilla a las 8:30 de la tarde, con estos músicos que tanto apuestan por nuestras raíces. Gracias de verdad a los dos por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y por supuesto vamos a seguir conociendo esos rincones maravillosos de la Catedral de Valladolid con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues estupendamente bien, de charlar contigo y de seguir conociendo nuestra catedral con todas esas historias que nos estás contando y que desconocíamos yo la primera. Cuéntanos.
Bueno, la semana pasada hablábamos de ese descubrimiento extraordinario que se produce a principios del siglo XVII de lo que hoy es la Virgen del Cabildo. Y todo eso es porque se iban trasladando algunos ámbitos desde las antiguas colegiatas medievales, que se iban hundiendo también, que habían asumido funciones catedralicias, que se iban desarmando, y que llevó incluso a trasladar al Cabildo a la vecina iglesia de Santa María de la Antigua, en ese siglo XVII, hasta que se vaya a inaugurar la obra nueva en 1668 y se vaya a empezar a utilizar ya en 1669, como tenemos relación expresa de todo ello. Pero seguimos un poco en lo que es la construcción, ya hablaremos de estas funciones de la obra nueva. En 1729 fue llamado de Salamanca, Alberto Churriguera, para continuar con la construcción de la catedral, ocupándose de la misma por espacio de 3 años y acompañado por su sobrino Manuel de Larra. Resultado de todo ello fue la edificación del hastial superior de la fachada, la parte superior de la fachada en la parte central, aunque con una estética bien distinta al proyecto que había presentado Juan de Herrera en el siglo XVI, a finales de los 70, principios de los 80 del siglo XVI. Por tanto, aquella catedral de efímera silueta también va a sufrir, y de ello hablaremos, dedicaremos un programa a esto, pues va a sufrir el hundimiento de su torre, porque se edificó la torre del lado contrario a la que se encuentra actualmente. Esa que llamaban la Buena Moza, la torre la Buena Moza, por su disposición, respondía en buena medida al proyecto de Herrera, pero por efectos devastadores, por mala cimentación, por problemas que ya va a intervenir un importante arquitecto, Ventura Rodríguez, en el siglo XVIII, se ha hablado hasta ahora de los efectos del terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que fue terrible, Marta, uh-huh. y que se notó en Valladolid, y que en Valladolid tenemos algún relato precisamente del archivo de la catedral sobre lo que supuso este terremoto y maremoto e incendio para la ciudad de Lisboa.
Fíjate.
Otros escritos últimamente y otras publicaciones han restado más importancia a esa acción. Lo cierto es que la torre catedraliza se resintió en sus débiles cimientos y se hundió definitivamente casi un siglo después, en 1841, y te traeré aquí un relato de cómo fue aquel hundimiento y cómo tuvieron que sacar al campanero y a la campanera
de
dentro de la torre. Fíjate. O sea, que tenemos aquí catedral para... A mí me apetece destacarlo entre nuestros oyentes, porque el otro día leyendo en Facebook, hay algunas personas que estaban votándola como la catedral más fea de España. A mí me parece que, incluso por dentro, me parece que la catedral tiene una singularidad magnífica. Bueno, otro de los misterios resueltos de la catedral ha sido el destino de la reja que cerraba el coro de la misma, algo ya hemos adelantado, el cual se extendía entre los pilares segundo y tercero. Te cuento que esa reja había sido realizada en 1763 por los hermanos Rafael y Gaspar de Amézua. Estos maestros vizcaínos de Elorrio, de alguna manera, recogieron el prestigio que poseían anteriormente los maestros rejeros vallisoletanos. Los Telma, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos en nuestra iglesia de San Benito de Valladolid una magnífica reja que ha resistido la desamortización. Cuando pasamos al lado de ella no la valoramos, pero es una importantísima reja, y otras rejas que van a cerrar algunas de las capillas importantes de nuestras iglesias. Uh-huh. Bueno, esta reja del coro de la catedral les fue un encargo excepcional. El trabajo estaba concluido en ese mismo año, fue colocada el 7 de diciembre, sufragada por el obispo de Valladolid, Isidro Cosío Bustamante, como lo prueban las armas que se ubicaron en la reja. En realidad, Rafael de Amézua, o Amézua, ya había tenido contacto con el cabildo de la catedral con motivo de la necesaria reparación de la torre, como hemos dicho, en 1761. Y ahí es cuando también volvemos a contarlo del tema de cómo Ventura Rodríguez había enzucharla, esa era la labor, enzucharla, nos dicen los libros del secreto, a distintas alturas esa torre de la catedral. Después habría de fabricarse el órgano, siendo necesario que el maestro organero Antonio Ruiz, así como el arquitecto ensamblador Eustaquio Bamonde, responsabilizándose de los gastos el cabildo, realizase en esta labor. Un órgano era esencial, y va a tener más de uno, es esencial para la vida catedralicia. Después fueron el organista del convento de San Francisco, Fray Antonio Sánchez, y el propio de la catedral los que reconocieron este nuevo instrumento. No llegó a permanecer en el mismo sitio ni siquiera dos siglos, porque los canónigos de los años 20 quisieron modernizar a su modo la catedral y dejar abierta la nave central del templo. Antes de relatar todo eso, que nos ocupará también otro episodio, debo decir algo muy importante, y es que el único cambio que se va a producir en los años 20 y que va a tener trascendencia, para algunos fue un error, creo que para mí actualmente, bueno, pues no responde al proyecto de Herrera, pero sin duda pues está plenamente identificado con el paisaje de la ciudad, es la ubicación de la estatua de cemento armado del Sagrado Corazón de Jesús realizada por el escultor Ramón Núñez, que va a cumplirse el 24 de junio de 2023, 100 años de la ubicación, y que ha dado lugar a que el Papa haya concedido el año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, que nos explicará en breves fechas nuestro arzobispo de Valladolid, y además está realizando una carta pastoral sobre el tema, y que es un momento muy importante para la espiritualidad de la Iglesia Diocesana de Valladolid, sin duda alguna. Eso no es una casualidad, que Remigio Gandásegui pusiera esa estatua del Sagrado Corazón de Jesús, y con esto termino, porque 3 años antes el rey Alfonso XIII había consagrado España en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, al Sagrado Corazón de Jesús. Y por lo tanto, en estos momentos que se producen cambios muy importantes en la catedral, lo que hemos dicho, desarmar esa reja magnífica del siglo XVIII, el trasladar el retablo desde la antigua hasta en una iglesia de la antigua que estaba sufriendo muchísimo y hubo que reconstruir prácticamente a la catedral, y el situar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, de la que también hablaremos en otra ocasión, te pongo muchas asignaturas pendientes y para mí, que realizó, insisto, Ramón Núñez, que es un gran escultor, y que ese año 1923 situó 2 estatuas en el edificio de Valladolid, en la catedral, ¿sí?, y en el Colegio de Lourdes, con la imagen de la Virgen de Lourdes. Y seguiremos el próximo día.
Pues la semana que viene seguimos contando esta maravillosa historia de nuestra ciudad y este rincón, que aunque la gente dice que no es bonito, es muy nuestro y tenemos que apreciarlo. Un beso muy fuerte, Javier.
Un beso muy fuerte, gracias.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño todo.
Sabemos que hoy es el Día Internacional de los Museos y que también vamos a vivir la Noche Europea de los Museos. Bueno, aquí en Valladolid tenemos 16 museos que este jueves y el domingo van a tener horarios ampliados, un completo programa de visitas guiadas de las muestras y actividades culturales en todas sus instalaciones museísticas. La verdad es que es una muy buena oportunidad de conocer museos como, por supuesto, el Museo Nacional de Escultura, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Ciencia, que además cumple 20 años, la Casa Cervantes, la Casa de la India, la Casa de José Zorrilla, las salas municipales de exposiciones como La Pasión, Las Francesas o la Casa Revilla que acabamos de contaros y también la Casa Museo de Colón, entre otros muchísimos. Como digo, mañana vamos a dar una lista detallada de todos los museos y de la programación que van a llevar a cabo para disfrutar de este Día Internacional de los Museos y de todo lo que se va a llevar a cabo con esta efeméride. Emilio de Justo y Roca Rey han sido los triunfadores de la corrida de toros celebrada el domingo con motivo de ese festejo de nuestro San Pedro regalado. Cortaron 3 orejas cada una en una tarde en la que Alejandro Talavante se fue de vacío. Enseguida os lo contamos.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983-251225. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pescadilla de costa del Cantábrico a 4,68 el kilo y langostino crudo mediano a 7,90 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway. Una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Fast and Furious 10. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora Reformas Los Ángeles. Cines Broadway en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Vamos a repasar ya lo que pasó el pasado domingo con Juan García Tejedor, porque si tienes un gallo que te mata...
Visitar al Parque, está,
buenos días, amigo, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Oye, pues muchas gracias.
Sí, pues lo han hecho tal y como fue, ¿no?
Sí, ¿no?
El día de la corrida de toros, pero
sí,
vamos a ir
vamos a hablar
un poco
de todo, sí,
cronológicamente, sábado, domingo, porque yo creo que Valladolid, ya no solo el buen ambiente que ha vivido dentro de la Plaza de Toros, sino el buen ambiente que se ha vivido fuera de la Plaza de Toros, ¿no? La cantidad de aficionados, la cantidad de rostros populares que
muchísimo,
había
una barbaridad,
el domingo,
¿eh?
Pero es verdad que al final las figuras traen a ese tipo de público, ¿no? Y luego, pues, ¿qué pasa? Que en Madrid pues no había un cartel de relumbrón en San Isidro, porque sabemos que muchas veces
nos solapamos
y evidentemente pues esa gente que viene de Madrid, de Salamanca, de muchas de las provincias limítrofes, pues hace que el coso del Paso de Zorrilla viva su día especial. Y es que fue así, porque el día de la novillada, fíjate, es que hubo 2/3 del aforo. Evidentemente, la empresa tiene toda la culpa, porque, claro, había puesto a los jubilados un precio especial en tendido de sombra, a los menores de 18 años lo mismo, uh-huh, en las gradas de sombra, 25 euros los dos festejos. O sea, la promoción de la fiesta y el que los precios sean populares, como se ha dicho siempre, pues hace que el público acuda. Y sobre todo en una época que vivimos, siempre lo hemos dicho, ¿no?, que gracias a la pandemia el escalafón, vamos a decir, el segundo escalafón de la tauromaquia, que son los novilleros, ha vuelto a resurgir,
sí,
y han vuelto a tirar, ¿no? Y bueno, pues ahora se oye que la gente conoce el nombre de novilleros, ¿no? Y bueno, pues esos circuitos taurinos de novilladas que han promocionado las comunidades autónomas hace que ahora, en este caso, 6 novilleros el día además del patrón, el 13 de mayo, pues supiera la gente quién es. Y desde luego, fíjate, vamos a poner como vencedora, entre comillas, ¿no? Pero la que mejor estuvo en una novillada que fue del Collado, que se vino muy abajo pronto en la muleta, que fue a menos, pero yo creo que Raquel Martín ha sido la triunfadora de esa novillada porque fíjate, le tocó el mejor novillo. Es verdad que abría plaza, que a nadie le gusta ser el primero, ¿no? En un cartel, el abre plaza que llame. Pero yo creo que estuvo muy, muy sincera toreando, que supo de la bondad del toro, que sabía lo que la iba a durar el toro y sacó rápido, ¿no? a lucir esas características que tenía. Alguien en alguna crónica ha dicho, pues es que me faltó el pique, el tercio de quites entre novillero y novillero, iban a un toro. E independientemente que no sé si por reglamento lo pueden hacer, evidentemente nadie le gusta pifiarla cuando solo tiene una oportunidad.
Claro, efectivamente.
Y luego el domingo, que fue otro punto muy fuerte para la empresa, con un lleno prácticamente, porque la verdad es que faltaban muy poquitas localidades para llenarse, y que coincidía con el partido de fútbol Real Valladolid-Sevilla a la misma hora, con otro lleno en Zorrilla. Con lo cual, fíjate, o sea, es otro acicate para decir, joder, esta empresa las cosas las sabe hacer. Pues Alejandro Talavante no tuvo su mejor lote. Es verdad que la corrida de García Grande vino de desigual presentación. Voy a decir una frase y que la gente no me malinterprete, pero yo creo que hay que decir las cosas como son. Muy acicalada para la fiesta vino la... Y luego te lo explico a micrófono cerrado, te lo voy a explicar.
Vale.
Pero si el que nos escucha, si nuestros oyentes sabe lo que significa, bien, pero muy acicalada para la fiesta. Bueno, pues quitando ese pero, la verdad es que los toros de García Grande y de Domingo Hernández dieron un buen juego y desde luego vimos a un Emilio de Justo de dulce, tal y como le viste aquí.
Sí,
lo mismo. Habló por el micrófono, que se puso a torear con un toro que para mí estuvo a puntito de darse la vuelta al ruedo, que se le teníamos que haber dado en un coso de segunda, porque salió un toro fabuloso. Con un Rocarrey, que desde luego ya eso sí que es, le vale todo, y sobre todo una figura del toreo, pisar esos terrenos, tener ese compromiso con el público es una cosa importantísima. Y un Alejandro Talavante, como tú has dicho bien en la introducción, que que no tuvo su lote, que no tuvo su día, pero yo creo que hay que pedirle más a Alejandro Talavante. Fue por lo que se fue, lo dejó, volvió, cambió de apoderado y yo creo que hay que pedirle algo más a Alejandro Talavante. Con lo cual, ese es el resumen. Y vencedor, Valladolid y los aficionados.
Ole.
Que yo creo que esto es una cosa que es muy importante y de cara a Nuestra Señora de San Lorenzo, yo creo que también hay que irlo diciendo y hay que irlo cantando, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que es el resumen perfecto. También cogemos y tomamos nota de lo que se puede hacer y qué se puede conseguir de cara a los futuros eventos taurinos para nuestra ciudad, que como siempre dice Juan, que es la que gana realmente y la gente que quiere ir a ver el mundo de la tauromaquia, el mundo de los toros.
Pues sí, así es, Marta.
Gracias, compañero. Hasta
a
la semana que viene.
Adiós.
Al Campo ya está en Arroyo de la Encomienda.
Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Al Campo Supermercado Arroyo de la Encomienda en Avenida Carromajada 9.
Al Campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
No deje que las termitas se coman su casa. MD Desinfección le garantiza su eliminación y control. 60 años de experiencia nos avalan. Sin obras, sin tóxicos, sin desalojar su casa. En Castilla y León, MD Desinfección, su empresa para el control de plagas. 983-6303-73 o mddesinfección.com.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Y lo que tenemos que hacer, como siempre, es ser buenos, pero sobre todo, ser muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo.